Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La ola de calor y la falta de lluvias que padecemos está teniendo consecuencias inéditas. En el Parque Natural de Doñana se ha secado por segundo año consecutivo la Laguna Permanente de Santa Olalla. Es la más grande de este espacio natural y sucede por primera vez desde que se tiene registros en Huelva. Elías Luis.
De esta forma se cumplen las previsiones de la Estación Biológica de Doñana en la última semana de julio. El secado ya se produjo el año pasado, aunque en 2023 se produce con dos semanas de antelación. Desde el Instituto Público advierten en un comunicado de que la situación en la que se encuentra el sistema lagunal del parque es grave. El 19% de las lagunas que se mantienen vivas tienen invadida su cubeta por matorral y pino, síntoma inequívoco de su evidente desaparición. Desde la Estación Biológica de Doñana piden la reducción urgente de la extracción del agua del acuífero, así como realizar evaluaciones anuales de la disponibilidad de agua para definir las cantidades máximas de extracción.
Hoy más de media España está en alerta por altas temperaturas. En color rojo, Castilla-La Mancha, Valencia y Murcia. Hasta allí nos vamos, Pedro González.
Ahora mismo el termómetro en las calles de Murcia, donde nos encontramos, marca los 31 grados. Pero nos tememos que en pocas horas puedan alcanzarse los 44. Riesgo extremo, porque estamos en alerta roja aquí en el centro de la región, concretamente en zonas como Murcia o Molina de Segura. También se prevé que se pueda llegar a los 44 grados en zonas del norte de la región, como en Yecla o Jumilla. Por eso también están en alerta naranja, al igual que en Águilas, en Lorca o en el Valle del Guadalentín. Hay que señalar que la noche pasada tampoco ha sido en absoluto nada fresca. Ha habido una noche con temperaturas que han rozado lo tropical.
La sociedad española se envejece a pasos agigantados. Los índices de natalidad han bajado tanto que hoy en día más de 1 millón menos de niños menores de 10 años en España hay en comparación con 2013, Xavi Lasso.
Y los expertos nos aseguran que esta tendencia está lejos de invertirse. La famosa pirámide demográfica se está convirtiendo lentamente en una pirámide invertida. ¿El motivo de la bajada de la natalidad? Pues cuestión de generación. Nos lo cuenta Juan Carlos Jiménez, profesor de Sociología de la Universidad CEU San Pablo.
Básicamente son elecciones personales basadas en unos valores sociales donde la natalidad ya no ocupa el lugar que ocupaba con anterioridad. Todavía se quiere seguir siendo madre y se quiere seguir teniendo hijos, pero cada vez menos y cada vez más tarde.
Como consecuencia de este hecho, podría llegar el punto en el que el grupo de población que tenga que cotizar para las pensiones sea incluso menor que el que las cobre.
La edad media de inicio en el consumo del alcohol está en los 14 años, según datos del Plan Nacional sobre Drogas. 7 de cada 10 chavales entre 14 y 18 años lo han probado y más de la mitad lo consumen en grandes cantidades. Ignacio Zafra.
En verano, el consumo de alcohol aumenta por la llegada de las fiestas y de las verbenas. ¿El motivo? Que el 60% de los niños que beben afirman que lo hacen para pasarlo bien. La psicóloga Silvia Álava explica que tenemos que reconocer el motivo por el que nuestro hijo bebe y fomentar otras formas de disfrutar.
Indagar cuáles son esas motivaciones que hay detrás de beber. Creo que es especialmente importante que desmontemos esa idea de que pasarlo bien es salir y beber. Y que cuanto más bebas, cuanto más tarde llegues al día siguiente, más divertido va a ser.
Los expertos aseguran que es imprescindible mantener una conversación con nuestro hijo y explicarle las consecuencias a largo plazo de hacerlo para que tome una buena decisión, ya que la voluntad de consumir o no alcohol depende de él mismo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Luis Enrique no cuenta con Neymar en el Paris Saint-Germain, Dani Blanque.
Se lo ha comunicado tanto al brasileño como a Berratti, según Radio Monte Carlo. De hecho, ninguno de los dos ha estado en el Media Day oficial, al que tampoco ha sido invitado Kylian Mbappé. Respecto al francés, el PSG le ha puesto encima de la mesa una nueva oferta de renovación. Un año con cláusula de salida de 200 millones en 2024, aunque en Francia no tienen validez estas cláusulas de rescisión. En primera continúa el goteo de inscritos. En el Alavés, Antonio Blanco y Maras figuran desde hoy en la Liga, además del Choco Lozano en el Getafe. El Barça todavía sigue con 12 futbolistas, incluyendo Dembélé. Noticia en el Celta, acaba de anunciar el fichaje del defensa Karl Starfelt y ya tenemos designaciones arbitrales para la primera jornada. Gil Manzano pitará el Athletic Club Real Madrid y Soto Grado dirigirá el Getafe-Barça. En el mercado internacional, según el portal británico The Athletic, el Bayern y el Tottenham acaban de llegar a un acuerdo por Harry Kane. Los alemanes pagarán 100 millones de euros. Y en tenis, Carlos Alcaraz ya está en octavos del Abierto de Canadá, después de vencer 6-3, 7-6 al estadounidense Ben Shelton. Esta madrugada se enfrenta al polaco Hurkacz. Davidovic se ha cargado a Zverev y ya está en octavos. Esta tarde a las 5 se mide a Casper Ruud.
Continúas en Herrera en COPE.
rica no hace. Madre mía, todos los días igual. 40 y pico hace hoy aquí en Sevilla. Yo sí le digo que imagine un paraíso, un lugar idílico al que sueña ir. Pues a lo mejor le viene a la cabeza una isla del Caribe, la Seychelles, que eso se puso muy de moda en una época. O de repente no, a lo mejor una montaña llena de nieve, ¿eh? Pero estos días el paraíso está mucho más cerca. Puede estar, por ejemplo, en la Alcarria.
En nuestra luna de miel viajamos a Canadá. Y allí nos explicaron que el invierno era durísimo y que la gente intentaba partir el invierno para hacerlo más llevadero. Y ellos desde allí, desde Canadá, viajaban a Cancún. Nosotros, que vivimos en Mérida, hacemos lo mismo intentando buscar el fresco. Por ejemplo, este año hemos tenido la suerte de que en esta semana nosotros estamos en Alcarria.
Es Susana y vive con su marido y con dos hijos. Sus dos hijos, no con dos hijos, son suyos, dos, en Mérida. Una ciudad que este martes registraba la temperatura más alta de todo el país, 45 grados. La situación evidentemente no es nueva en Extremadura, ¿no? Y ustedes extremeños me están escuchando y dirán, ya Alberto. Pero bueno, Susana y su familia llevan años planificando el verano para pasar el menor calor posible.
Desde hace unos años intentamos partir las vacaciones. Cogemos una semana de vacaciones cada mes. Si te marchas de allí, estás una semana fuera, durmiendo mejor y sin tanto calor, luego vuelves y es un poco más llevadero. De esa manera, bueno, la verdad es que los veranos se nos están haciendo un poco más fáciles.
Pues como Susana, miles de españoles buscan estos días un lugar donde esté un poquito más fresquito, ¿no? Para pasar las vacaciones. Es lo que se conoce como turismo térmico, porque a todos le tenemos que poner un nombre. Esto es así. Desde hace décadas lo practican canadienses, alemanes, los británicos, pero al revés. En vez de buscar el sol y el calor, el paraíso soñado es una buena sombra y echarse una rebequita por los hombros. Sofía Buera, buenos días.
¿Qué tal, Alberto? Buenos días.
¿Tú quedarías ahora por una manga larga? No en el sitio en el que estás, evidentemente.
Yo diría como Amaral, que no daría yo. Bueno, ya no por una Rebeca, ¿no? O de manga larga, sino porque no caiga la gota de sudor cuando sales a la calle, yo ya me vendo
es que,
entera.
¿Sabes qué es el tema? Que con esta ola de calor, por ejemplo, Bilbao registraba ayer 39 y pico, que he visto hoy en el periódico. Y Bilbao ha sido siempre un sitio, yo tengo entendido, que en el de verano fresquito, de salir a cenar con una Rebequita o una sudaderita, que eso incluso también se vive en el sur de vez en cuando, pero bueno, hay lugares en España en los que se puede estar fresquito.
Sí, pero desde los últimos años se están viendo para acá, también en Bilbao, que va subiendo la temperatura, y eso que, según los datos, al menos 4 de cada 10 españoles va de vacaciones a Andalucía y a la costa mediterránea, ¿no? Que parece que son los destinos más calurosos, pero ¿qué es lo que pasa? Que con el aumento de las temperaturas en los últimos años estamos viendo como determinados sitios de zonas de interior, del norte, cotizan al alza, y una de las razones es esa, la temperatura agradable que tienen en estas fechas. Vamos a dar un poquito de envidia a nuestros oyentes y por supuesto a ti que estás por tierras del sur, Alberto. Venga, escucha.
El agua está muy fría, aproximadamente entre 12 y 15 grados, dependiendo de la estación del año en el que uno vaya y de la localización de la fervenza o poza a la que queramos ir.
Ojo, 12 grados, ¿eh? Que esto no es el agua un poco fresquita, que esto es para que se te congele algún pelillo de los brazos. ¿Sabes dónde es?
No, ahora mismo no.
Galicia, cascadas y pozas que Carlos Frade, un médico que trabaja en el Hospital Clínico de Santiago, lleva varios años surcándolas.
Ajá. Comencé a finales del año 2015 pensando que habría como unas 100 y en estos 8 años llevo 394 fervenzas catalogadas y tengo otras 60 cascadas más por ver que ya las tengo geolocalizadas.
Uy, voy a coger el teléfono de Carlos enseguida. Yo recuerdo cuando fui por primera vez a Corcubión, a la playa de Kenche, creo que se llama, metí el dedito gordo del pie en el agua y me salió escarcha en el bigote. Yo llevaba bigote en aquel entonces. Es tremendo. Bueno, como le decía antes, tenemos mucho paraíso en España, muy cerca, mucho más de lo que pensamos. Y si se quiere dar un baño fresquito en esas pozas que comentaba Carlos, escuche las recomendaciones de este experto en cascadas de agua.
En verano lo que interesa son fervenzas que forman pozas para que la gente pueda irse a bañar. Tenemos un montón de pozas en las 4 provincias y yo destacaría entre ellas las pozas del río Pedras, las de Can Loureiro, las pozas de Tourón.
Bueno, ahora te voy a dar envidia yo a ti, porque te voy a llevar a un sitio en el que cuando cae el sol, es lo que te decía, hay que ponerse la chaquetita, una sudadera, una mantita, un edredón por la noche con la ventana así entreabierta, y está también aquí. Se trata de Bronchales, en la sierra de Albarracín, en Aragón, te suena, ¿verdad?
Hombre, claro que me suena, yo soy maña, no soy de Teruel, que es donde está la sierra de Albarracín, pero también tenemos muy bien, muy cerca, el paraíso en Huesca y en el pueblo, y también por las noches se duerme estupendamente, así fíjate. Que eso lo conozco bien.
Mira, pues en este paraje tan maravilloso se encuentra el camping más alto de España. Está concretamente a 1.727 metros de altitud, que no es bastante alto. Jorge Alonso es el gerente de Las Corralizas. Jorge, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Oye, ¿a qué temperatura habéis dormido esta noche? Danos envidia.
Pues fresquito. La verdad es que como dormimos fresquito no suelo ver las temperaturas. Uh-huh. Sí que es cierto que esta noche, pues bueno, ha sido un poquito más calurosa de lo normal, pero aquí enseguida corre un aire muy bueno y con este aire nos refrescamos enseguida. No sabría decirte ahora mismo, la temperatura.
Oye, Jorge, ¿es normal que estemos viendo esto, que haya cada vez más personas que dicen, mira, voy a dejar el Levante, voy a dejar el calor, voy a dejar la humedad y me voy para allí a estar más a gusto y a pasar fresco?
Sí, desde luego. Nosotros hemos visto un incremento de nuestras peticiones, sobre todo de la región de Murcia, es donde más, por proximidad quizás. En la Comunidad Valenciana solemos trabajar mucho, de hecho ya venían por esta circunstancia en tiempos anteriores, pero viendo lo que está apretando ahora mismo el sol, las calores, pues la verdad es que sí que la gente lo agradece muchísimo y nos busca camping Las Corralizas.
Jorge, descríbeme Las Corralizas, descríbeme el camping, porque sé que estáis muy altos, pero cuéntame. ¿Sí? Más.
Bueno, pues en primer lugar decir que el acceso a Las Corralizas es un acceso sencillo, porque muchas veces el hecho de tener, ¿no?, pues este sobrenombre, el camping más alto de España, los clientes piensan que van a tener que subir por un precipicio o algo así, ¿no? Uh-huh. Entonces, primero indicar que el acceso es muy muy sencillo, se puede hacer con cualquier tipo de instalación, y luego nos encontramos en un pinar, dentro de un pinar centenario, en el que hemos integrado las instalaciones dentro de este bosque. Uh-huh. Entonces, el entorno es muy agradable, es un paisaje muy natural, muy tranquilo. Y luego cuando cae el sol, pues como decimos, enseguida hay que ponerse una chaquetita. Siempre tengo, bueno, pues clientes que están a lo mejor haciendo una videollamada a otros clientes que están
a 40
en una zona de mucho calor.
Es que mira cómo es la cosa.
Llevo una chaqueta, llevo
mira
una chaqueta.
Mira cómo es la cosa, Jorge, que me acaba de escribir una amiga al WhatsApp y me dice, ¿sí? ¿Estás hablando de Las Corralizas? Le digo, el camping, y le digo, sí. Me dice, ahí es donde voy yo. Estuve este fin de semana. Tienen una cabaña de piedra y una barbacoa que es maravillosa para hacerse carnecita por la noche.
Sí, tenemos ahí unas instalaciones estupendas. Contamos con 10 bungalows de madera. Todos ellos están muy bien equipados. Aparte, hemos construido una red de telecomunicaciones muy importante, dando cabida también pues al ocio digital y a la gente que incluso pues quiera escapar un poquito de esos calores y venirse a trabajar a un entorno completamente natural.
Alberto,
contamos con...
Y no, iba a decir que es que Jorge ha dicho que esta noche ha sido un poquito más calurosa de lo normal, y yo que me he ido a buscar la temperatura en Los Bronchales esta noche, 12 grados. 12 grados, así que me imagino que los clientes una mantica les dejaréis,
¿tú sabes,
no?
La Jorge, cama. ¿Tú sabes, Jorge, lo que dormí con un pulverizador al lado para pegarte con agua fresquita y que te dé el ventilador? Eso no lo conocéis ustedes.
No, aquí yo creo que es muy poca gente, por no decir nadie, que tenga aire acondicionado dentro de Bronchales. Nosotros en las instalaciones tampoco. Uh-huh. Entonces, ahora mismo está corriendo, estoy aquí en una zona del pueblo, y está corriendo un aire estupendo, súper fresquito, a la sombra. Además, nuestro clima es un clima muy seco, por eso también se curan también los embutidos, los jamones y tal. Bueno. Entonces, no estamos sudando, aquí no se suda, al qué igual bueno. que en otras comunidades y tal, que tiene mucha humedad, pues ahí se hace insoportable ese sudor todo el día. Aquí eso se elimina completamente y la verdad que el cuerpo y la mente lo agradece muchísimo.
Jorge, un abrazo, a seguir disfrutando, muchas gracias.
Gracias a vosotros, un saludo desde Las Corralizas.
Bueno, vamos a proponerle más lugares y destinos alternativos. Hugo Cózar es técnico deportivo en una agencia especializada en viajes de senderismo, esquí de montaña o escalada, que a mí me vuelve loco, entre otras actividades al aire libre. Hugo, buenos días.
Hola, buenos días.
Para los que somos ratas de montaña, yo me autodenomino así, ¿hay espacios en el... ¿hay actividades relacionadas con la montaña durante el verano?
Sí. En verano hacemos muchas actividades de montaña, principalmente el trekking, que son itinerarios entre refugios de varios días, viajes de senderismo, durmiendo en hoteles, viajes de alpinismo, de escalada. Uh-huh. En general, deportes de montaña, sí.
Uh-huh. ¿Y notáis que las personas que lo demandan ya no son ratas de montaña como Alberto, sino gente que busca pasar el verano más fresco que debajo la sombrilla de la playa, claro?
Efectivamente, bueno, el hecho ya de ir a la montaña implica ir a un medio que a mayor altitud que la playa, y por tanto, pues en general sí, las temperaturas siempre son menos calurosas en verano que a cota de mar, ¿no? O sea, uh-huh. Sí.
Hugo, ¿qué pico que tengas cercano por ahí es interesante para subir haciendo trekking en verano? Pues a lo mejor un fin de semana me gustaría a mí escaparme.
Bueno, ahí depende de dónde vivas, ¿no? Y dónde residas, porque la verdad es que en España tenemos un montón de cordilleras, y en función de dónde vivamos, el tiempo que tengamos, podemos ir a un sitio u otro, ¿no? Uh-huh. En la zona céntrica, si estás en Madrid o cerca de Madrid, pues la Sierra de Guadarrama ofrece pues interesantes ascensiones como en Peñalara o otras cimas como la Bola del Mundo, Siete Picos, un montón de trigo, tenemos muchas opciones, ¿no? La Pedriza. Bueno. Y bueno, el que vive más cerquita del Pirineo, pues son muchas, ¿no? Las opciones que uno tiene ahí.
Oye, yo no sé si las altas temperaturas están cambiando también vuestra manera de trabajar, porque oye, en la montaña durante el día hace calor.
Claro.
Sí, efectivamente, destinos más al sur, pues cada vez se trabajan menos en verano, porque bueno, las temperaturas, aunque estés en altitud, se nota, ¿no? En Sierra Nevada, por ejemplo, en verano, pues hay altitud, pero bueno, las temperaturas son elevadas, y sí que se nota que la gente se está yendo al norte, son más demandados los destinos como el Pirineo, la Cordillera Cantábrica, o ya destinos en Europa, ¿no? Y en el norte de Europa, que efectivamente las temperaturas son más suaves.
Qué bueno, Hugo, me deja apuntar su número, ¿verdad? Para pegarle un toque estos días.
Sí, por supuesto que sí.
Te mando un abrazo, muchas gracias por entrar con nosotros.
Nada, gracias a vosotros. Adiós.
¿A ti te gustaría eso de por qué no nos subimos el un piquito aquí de la sierra de Madrid?
Deja.
Por lo agradable que es salir temprano a las 5 de la mañana, cogerte tu mochila, tus calcetines altos, fuertes, al lado de la rodilla, pum, y a subir.
A última hora de la tarde puede ser, pero más bien por lo llano. Yo soy más... No. Yo bueno. Creo que no, Te lo dejo a ti, a la rateja.
Ahora hablamos, Sof.
Venga.
No se vaya a ningún sitio, porque el tema que vamos a tratar ahora a partir de las 12:30 es muy interesante. Cárceles en Tailandia, ¿cómo son? Pues se lo voy a contar. De bien momento que vuelvo enseguida. You got to find a way to lose your blues. And everything will be rosy. That's right. Everything will be rosy. You bet.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Estamos muy pendientes de la evolución del incendio. El fuego avanza en varios frentes distintos, aunque el que realmente preocupa es el que se dirige hacia el Parque Nacional de la Caldera.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Una motera no se come ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues seguimos inmersos en esta tercera ola de calor del verano, aunque afortunadamente este jueves hemos bajado de la alerta roja a la naranja. A esta hora tenemos ya 30 grados en la Puerta de Alcalá, pero se espera que en las próximas horas lleguemos hasta los 40 en Alcalá de Henares y Aranjuez, hasta los 39 en Getafe y hasta los 38 en Madrid Capital y Navalcarnero. Una situación muy similar a la que se vive también en la Sierra Madrileña, que continúa un día más en alerta naranja, ya que se esperan allí máximas de 37 grados. ¿Y qué hacen en días como hoy los madrileños que ya han vuelto de vacaciones o que aún no se han marchado? Pues intentar huir del calor como buenamente pueden. Una de las opciones más repetidas, sin duda, estos días es la de refugiarse en alguna piscina municipal. Además, desde que arrancó agosto han estrenado el horario de jornada completa que tenían antes de la pandemia. Y es que, seguro que te acuerdas, por culpa del COVID se habían establecido dos turnos, uno de mañana y otro de tarde, para poder cerrar a mediodía para desinfectar. Pues enseguida nos vamos a acercar hasta una piscina municipal, en concreto hasta la de José María Caguijal, en el distrito de Moncloa, Aravaca, para ver si hasta ahora hay muchos madrileños intentando mitigar tanto calor. Soy Gloria López Navas, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Ahora, sin embargo, es momento de acercarnos a la DGT. Y allí se encuentra Lucía Andújar. Buenas tardes, Lucía. Parece que no nos escucha Lucía desde la DGT. Centros comerciales, museos, cines, cualquier lugar fresquito es bueno para sobrellevar el intenso calor que nos está dejando esta tercera ola de calor. Pero hay unos afortunados para los que estas altas temperaturas no están suponiendo ningún problema. Son los viajeros que estos días han optado por pasarlos en el resort Oliva Nova Golf, un auténtico paraíso situado entre Gandía y Denia y que cuenta, entre otros muchos atractivos, con una piscina estilo laguna, spa y acceso directo a la playa. Además, forma parte también del campo de golf Oliva Nova, diseñado por el mismísimo Severiano Ballesteros. Luis Boro es el director general de Oliva Nova. Buenas tardes, Luis.
Buenas tardes, Gloria, ¿cómo estás?
Bueno, cuéntanos, no tan bien como vosotros, desde luego. Si tuvieras que explicarle a alguien qué es Oliva Nova, ¿cómo lo harías?
Bueno, pues en estos días explicaría que es un día, es un sitio paradisíaco, ¿no? Nuestra playa, nuestro mar y nuestras piscinas, porque este hotel, el Hotel Oliva Nova, cuenta con más de 30 piscinas, entre las piscinas privadas que tienen las habitaciones, como la gran piscina central que tenemos, ¿no? Entonces es un sitio ideal pues para las familias, pues para los jóvenes, para los jubilados, en definitiva un sitio pues para disfrutar del verano y disfrutar también del invierno, ¿eh? En general, vivir la vida.
Hombre, y disfrutar, claro que sí. ¿Cuáles son las características del resort que lo diferencian de otros destinos turísticos de la zona?
Pues como te decía, la playa es una playa sensacional y a pesar de que muchos otros hoteles también tienen playa, les recomiendo conocer la nuestra. Nuestra playa tiene unas dunas naturales, una playa que es fina, una arena fina, blanca y además es muy tranquila para las familias porque no tiene un escalón y es muy plana, ¿no? Entonces, la playa es algo muy singular. Además, como bien decías, nuestro campo de golf diseñado por Severiano Ballesteros es una delicia. Y también hay muchas otras cosas que, como un club de pádel que hemos inaugurado esta Semana Santa con 7 pistas de pádel World Padel Tour, en la que estamos pues dando clases desde los más pequeños y forma parte de nuestra actividad infantil, dar esas clases a los niños más pequeños como a los jóvenes y más adultos, donde hacemos torneos y actividades, así que en definitiva pues muchas actividades para hacer, además de campus de fútbol que lidera David Fuster, un exfutbolista que ahora mismo ha fichado por Villarreal. Tenemos aquí pues su campus, porque es un jugador que era de Oliva, y también una hípica. La hípica de Olivanova pues es algo fundamental y está en el corazón del resort.
Pues menudas vacaciones, Luis. Oye, ¿cómo se ha adaptado Olivanova a los cambios en las preferencias y demandas de los viajeros en los últimos años? Cuéntanos.
Bueno, pues hemos tenido que, sin duda, modernizar las instalaciones y aquí destaco el hotel, que está recientemente reformado. Incluso creamos una categoría premium porque la gente viene exigiendo más y más calidad y tenemos dentro del hotel la categoría premium. Tenemos unos apartamentos que se llaman Las Dunas, esos apartamentos espectaculares, a apenas unos 100 metros del mar. Están siendo un éxito para todas las familias durante el verano. Tiene sus chiringuitos enfrente también, que es lo que busca la gente en verano, además de refrescarse, tomar una buena caña fresquita en la playa, pues alojándose con nosotros en los apartamentos de Las Dunas o en el hotel, lo tiene. Y aparte el club de pádel que comentaba antes, totalmente reformado. Básicamente tratamos de buscar actividades y cosas para que los turistas que vienen a visitarnos pues tengan, aparte de un buen hotel, un buen alojamiento, una buena gastronomía, tengan también posibilidades de disfrutar de actividades.
Pues muchísimas gracias, Luis Boro, director general de Olivanova, aunque nos hayas dado mucha envidia a todos los que estamos todavía en Madrid.
Pues por aquí os espero, muchas gracias.
A seguir disfrutando el verano, muchas gracias, Luis. Y pues eso, si tú tampoco tienes más remedio que estar aquí en Madrid, ahora te voy a invitar a ir a la piscina.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Ven a conocer el nuevo Gran Barril de Castellana, la nueva apuesta de Grupo Oter en pleno Distrito Financiero de Madrid. Un local amplio, luminoso y elegante, con lonja de pescados y mariscos, mesas de tapeo, salones privados y gran terraza urbana. Te ofrecemos mariscos y pescados frescos traídos de las diferentes lonjas de la geografía nacional y arroces marineros como exponente principal, garantizando los mayores estándares de calidad y frescura. Del mar a su mesa, Gran Barril de Castellana, calle Poeta John Maragall 23, antiguo Capitán Haya. Información y reservas en el 91 737 98 888 o en granbarildecastellana.com, con la garantía de calidad de Grupo Oter.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados, que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Como te estamos contando toda la mañana, la Comunidad de Madrid entera, incluida la Sierra, permanece hoy en alerta naranja por las altas temperaturas que estamos sufriendo. Sin duda, una buena opción para combatir este sofocante calor es acudir a alguna de las 23 piscinas municipales que hay en la capital, si no se tiene la suerte, claro, de estar estos días de vacaciones. Nuestro compañero Rafa Molina es uno de los muchos madrileños que aún no se ha ido de descanso y por eso le hemos mandado hoy a la piscina municipal de José María Caguijal para que compruebe si queda algún sitio libre aún. Buenas tardes, Rafa.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Mucha gente, mucho calor hasta ahora, cuéntanos.
Bueno, pues hace 30 graditos aquí en la piscina, pero se está bien a la sombra, ¿eh? Estamos en la piscina de José María Caguijal, como decías, aquí en el distrito de Moncloa-Aravaca. Es una piscina a la que tengo delante muy moderna, piscina olímpica, pero también hay una piscina más mediana para los más jóvenes y una pequeñita como una charca al final para los más pequeños de la familia. Y también justo detrás de mí tengo un césped verde con gente tomando el sol, también otra buscando la sombra, y hay varios campamentos con niños que igual escuchas
de fondo. Se oye de fondo, sí.
Se escucha, ¿verdad? Y también hay, pues, adultos y mayores que están aprovechando estos días para venir a la piscina. Por ejemplo, es el caso de Fran. Él es argentino y lleva más de 2 años aquí en España.
Yo llegué el verano del año pasado y la verdad que no conocía muchas. Este verano, como estoy intentando cambiar de piscina cada vez que voy para conocer un poco cada una, y veo que están todas bastante llenas, más que nada por la tarde y los fines de semana.
Y quien lleva más años aquí es María, que vive aquí al lado de la piscina y no se pierde un verano de bañito cada año.
Es horrible, sí. Y además nos han engañado porque dijeron que el viernes iba a haber una bajada de temperatura y ahora nos han dicho que no, que tengamos paciencia, que todavía no. Así que, ¿qué hace uno? Pues tener paciencia, ¿no? Claro. Desde que la abrieron hace además, 50 años. Por la mañana estoy aquí, me doy un baño. Por la tarde me quedo en casa, me pongo el aire y ya no salgo en toda la tarde.
Hace muy bien, María, porque ya se puede reservar, además, como decíamos, la jornada completa, como iban reclamando todos los madrileños, así que hace muy bien. Bueno, Rafa, que si puedes también, pues date un bañito, en honor a todos los que no podemos acercarnos.
Ahora mojo los pies un poquito.
Muchas gracias, Rafa.
Muchas gracias.
Porque eres tú igual que yo. Dispárame al corazón.
Y nosotros, ya lo sabes, seguimos en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, antes de hablarles de lo que nos ocupa en esta media hora, quiero hacer una pequeña rectificación. A las 11:40, perdón, a las 11 y poquito más tarde de las 11:30, os he hablado con Juan Soto y Barça acerca de los espacios trans en el deporte. Pero hemos cogido una noticia que hemos visto publicada en medios de referencia, en medios contrastados, con la que hemos abierto. La noticia de que un preso de Alicante solicitó el cambio de género para pasar a un módulo de mujeres y que en ese módulo dejó embarazada a una de las presas. Bien, desde el Ministerio de Interior nos aseguran de que esta noticia no es verdad. Nosotros, como medio, nos hemos hecho eco a la vez que otros tantos. Ahora bien, rectificar es de sabios. Desde Interior nos aseguran que esta noticia no es cierta y nosotros vamos a seguir contrastando todos los datos y le vamos a contar lo que sepamos, pero yo creo que estaba bien, antes de empezar con lo que nos ocupa, dejar claro esto. Ahora sí, vamos al lío. Jesús tenía 22 años cuando accedió a recibir a los compañeros de encarcelados. Quería que su madre pudiera ver que estaba bien, aunque no lo estaba. Hacía 2 años y medio que la mujer no tenía ni una sola noticia de su hijo. Jesús trabajaba de camarero en Gerona hasta que hizo una tontería. Bueno, una tontería. Traficó con drogas. No lo hizo en España, sino en Perú. Cuando Jesús apareció en la tele para que su madre le viera cumplir una condena de 7 años y medio de prisión en una de las prisiones más peligrosas y duras del planeta, es Ancondos. En esta antesala del infierno, igual que Jesús, sobreviven al hambre, la suciedad y el hacinamiento otros 200 españoles. Ancondos es la cárcel del mundo en la que más españoles cumplen su condena.
Aquí tenemos todos cama. Sí. Eso es lo único que tenemos, cama. Sí. Nos dan 3 panes en la mañana, 3 panecitos en la mañana. Uh-huh. Nos dan luego una taza de arroz y en la tarde nos dan un platito de sopa. Es que hablo de comida, pero es que es lo peor que hay aquí, el hambre que se pasa.
¿Has adelgazado mucho?
Estoy ahora mismo en 46 kilos. Yo pesaba 65 cuando caí.
El cocinero Daniel Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho, detenido en Tailandia como asesino confeso de la muerte del médico colombiano Edwin Arrieta, se sumó este lunes al cerca de millar de españoles que el 31 de julio de este año permanecen encarcelados en el extranjero. En total, Carlos Gutiérrez, son 908 españoles entre rejas en todo el planeta.
Así es, exactamente 793 hombres y 114 mujeres. 908 españoles, como dices, Alberto, a los que tristemente se ha sumado Daniel Sancho. Repartidos por al menos 70 países. Y lejos de lo que muchos pueden pensar, en su mayoría cumplen condena en cárceles europeas, en Francia, Alemania, Bélgica o Portugal, y no en latinoamericanas o asiáticas, que como vamos a comprobar en los próximos minutos esta mañana, son las más peligrosas del mundo. La cuestión es que Daniel ha pasado su tercera noche en el módulo de aislamiento de la prisión de Koh Samui, la isla donde fue detenido. Un centro, podríamos decir, provincial, menos masificado, por supuesto, que las prisiones de máxima seguridad de la capital, en Bangkok, y donde va a permanecer al menos 84 días hasta que termine la investigación y se celebre el juicio. Por cierto, que en la última hora la policía tailandesa ha pedido al juez que procese a Daniel por asesinato premeditado, lo que conlleva, en caso de ser así, una pena de muerte. Bueno, pues ni broma ni juego. Daniel se va a tener que preparar para no comer, no beber agua potable, nada de asistencia médica y un número de reclusos abrumador. El hacinamiento de presos, Alberto, algo muy común en este tipo de prisiones, más si cabe en Latinoamérica, hace las condiciones de vida insoportables. En Tailandia, con un 90% de humedad y 35 grados, podemos imaginar el infierno. Bueno, pues añade un obstáculo más a todo ello, el idioma.
Y en Tailandia, bueno, el idioma es otra barrera, aparte de la climatología, que es muy, muy, muy dura, porque hay que recordar que es una ciudad con una humedad del 90% y con 35 grados. Y claro, si hay un hacinamiento en un sitio, como puede ser, pues eso, Bogotá, está a 2.500 metros, una temperatura fresca, pues no es la misma hacinamiento que con esas condiciones extremas.
Como piojos en costura, ¿eh, Alberto? Mm-hmm. Bueno, esto nos lo ha contado Javier Casado, que es director de la Fundación Más 34, que desde hace años ofrece ayuda, apoyo, información y los recursos de los que disponen a todos los presos españoles que actualmente siguen encarcelados por el mundo. Por supuesto, también a su familia, que es el otro lado de este drama. Solo este año, la Fundación ha visitado a 571 presos españoles en el extranjero. Nos cuenta Javier que a pesar de los problemas de hacinamiento, de escasa comida, calor o el idioma, como lo escuchábamos, las cárceles tailandesas, en las que, por ejemplo, está Daniel, y hay otros 5 españoles presos en ellas, no son las más peligrosas del mundo. Me pone un ejemplo, las de Ecuador. Uh-huh. Allí hay 14 españoles.
Tengo preparada una tercera visita esta semana. Sé que van a visitar otra vez a que están en Ecuador, que están en una situación bastante delicada, porque en Ecuador ahora mismo están prácticamente en motín mensual por la guerra de bandas, por el control del narcotráfico. Y bueno, pues desde enviar los médicos para tener unas revisiones médicas, desde entrega normalmente mensuales o bimensuales de kits higiénicos, ropa, y bueno, los que son niños, que por desgracia tenemos niños, pues ahí se les da una atención más especial, ¿no? Con más productos, pues desde comida, desde, bueno, todo, pañales, todo lo que puedan necesitar.
Alberto, más de la mitad de los presos españoles en el extranjero, me cuenta Javier, están acusados de delitos relacionados con el narcotráfico. 7 de cada 10 son primerizos, esto es que son la primera vez que ingresan en una prisión como Daniel. Esta circunstancia y el estar lejos de la familia, claro, en otro país, hace más dura, si cabe, la situación.
Esa es la otra cara de la moneda, ¿no? Cuántas madres, hermanos, novias, amigos se quedan sufriendo, imaginando y suponiendo cómo serán las condiciones en las que viven en esas cárceles. Vamos a preguntar a quien conoce estos espacios. Durante cerca de 2 décadas, antes de ser director del Mundo, David Jiménez viajó a algunos de los lugares más remotos del planeta. Inauguró la primera corresponsalía del periódico en Asia y ha conseguido entrar en algunas de las dictaduras más herméticas del mundo. David, un gusto saludarte. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Un gusto.
Buenos días. Lo primero que quería preguntarte es, en la cárcel en la que se encuentra ahora mismo Daniel Sancho en Koh Samui, aunque suene raro decirlo, no es de las peores del país, ¿no?
No, es una cárcel muy básica, donde lo normal es que pase esos primeros días que habéis dicho hasta que se complete la investigación inicial y después ya será trasladado a una cárcel de máxima seguridad para casos como el suyo en Bangkok, donde las condiciones de hacinamiento, problemas de todo tipo, son mucho mayores. Yo creo que donde él está ahora mismo es una versión muy mejorada de lo que se va a encontrar más adelante.
La defensa de Daniel ha conseguido evitar, al menos por el momento, que se le encierre en Bangkwang, que es conocida creo que como el Hilton de Bangkok, por la cantidad de extranjeros que hay en ella. ¿Cómo es esa cárcel?
Bueno, yo la he visitado en 3 o 4 ocasiones, porque por las cárceles de Tailandia han pasado muchos presos españoles, casi siempre por tráfico de drogas. Llegó a haber, de hecho, a finales de los años 90, hasta 23 presos españoles en las cárceles tailandesas, y eso se fue reduciendo, yo creo que también porque muchos de esos potenciales traficantes de drogas, bueno, empezaron a conocer las historias de horror de esas cárceles. Y además, ese nombre que mencionas, ¿no?, del Hilton, viene de los libros que solían escribir aquellos que conseguían salir de esas cárceles, ¿no? Uh-huh. Y era un apodo un poco sarcástico, haciendo referencia a las malas condiciones de la cárcel. Y había incluso una literatura de cárceles en Tailandia, de extranjeros que habían pasado por esos lugares y luego lo contaban, ¿no?, con todo tipo de detalles. Y en los últimos años el número de presos se ha ido reduciendo, cada vez ha habido menos españoles. Es verdad que siempre han contado con una buena asistencia de la embajada, que también los presos extranjeros, porque tienen dinero, muchas veces son capaces de mejorar su situación dentro de la cárcel. Por ejemplo, un tema que habéis tocado sobre la comida, que es verdad que es un gran problema. Si tú tienes dinero, tu familia te envía dinero, como sería el caso del que estamos hablando, tus condiciones mejoran. Además, cuando tienes dinero, normalmente los presos extranjeros lo utilizan para pagar a los guardias, y eso les garantiza un mejor trato. Pero hay una serie de mejoras para aquellos que tienen dinero en comparación con los locales, que muchas veces no se pueden permitir ese tipo de pagos.
¿Daniel se debe preparar para condiciones infrahumanas?
Bueno, las cárceles tailandesas no son ya lo que eran en los años 80, 90. Eran mucho peores antes, pero siguen siendo cárceles masificadas, con muchos problemas de salud, hay muy poca asistencia sanitaria. Y bueno, el último informe de International Federation of Human Rights sigue poniéndolas como una de las peores del mundo. Una de las cosas que yo creo que diferencia el concepto que nosotros tenemos de prisión es que la consideración de los derechos humanos que tiene un preso en España, por ejemplo, donde tenemos claro que hay que, por mucho que hayan cometido un crimen, hay que respetar esos derechos, en algunos de estos países no es así, ¿no? En el momento en el que tú has cometido un crimen, digamos que empiezas a estar considerado por debajo de la condición humana a veces, y eso hace que el trato de los guardias sea vejatorio, que no consideren que tengan que ser alimentados como una persona normal, que no tengan que recibir una asistencia sanitaria. Yo cuando estuve en las cárceles tailandesas, quizá lo que más me impresionó fue que no es el concepto de esta celda donde vemos dos presos con unos camastros, un servicio y demás. Lo que yo vi fueron habitaciones muy grandes, celdas muy grandes, donde se hacinaban decenas de presos y donde algunos de ellos me contaban que por la noche ni siquiera podían dormir tumbados. No había espacio suficiente. Era tan la masificación que prácticamente dormías encima de gente, ¿no? Y claro, esas condiciones hacen también, por ejemplo, había casos de presos que se contagiaban de tuberculosis, de otras enfermedades, porque no hay espacio, no hay higiene, no hay esas mínimas condiciones. Esto ha mejorado por las grandes críticas que ha recibido Tailandia a lo largo de los años, y han intentado mejorar algo, pero según los informes siguen siendo lugares terribles donde, bueno, sí, este ciudadano español lo va a pasar muy, muy mal.
Hay mucho contraste entre la Tailandia turística y las cárceles de Tailandia. Yo leía en medios que la situación en el país, que no hay mucho crimen, que no hay, bueno, asesinatos como este se ven poquísimos por lo visto, aunque se hayan repetido y nosotros ya tengamos información de otros que han ocurrido, ¿no? Pero aseguraban que la vida en Tailandia es muy tranquila y no sé si eso es debido a que las cárceles son muy duras.
Bueno, esto que mencionas es importante porque es una de las ventajas que tienen las cárceles en los países asiáticos. Son menos violentas que las cárceles, por ejemplo, en Latinoamérica, porque son sociedades también menos violentas, ¿no? Entonces, los enfrentamientos entre presos, el riesgo para tu vida, los motines son menos frecuentes de lo que vemos en, por ejemplo, en los últimos tiempos en Ecuador y en otros países latinoamericanos. Pero sí es verdad que hay un gran contraste, ¿no? Porque cuando uno piensa en Tailandia, pues piensa en islas paradisíacas, en resorts, es un pueblo además muy amable, donde todo el mundo sonríe, donde tratan de hacer que el visitante se sienta como en casa. Pero también en la cultura asiática, el cometer un crimen, siempre han sido países muy duros con el crimen, muy duros con el tráfico de drogas, muy duros con cualquier tipo de delincuencia. Entonces, su sistema penal castiga mucho más que el nuestro. El concepto de rehabilitar al preso, por ejemplo, que nosotros tenemos, de darle segundas, terceras oportunidades, allí es mucho más difícil, porque las condenas suelen ser pues pena de muerte, cadena perpetua, incluso por delitos leves de tráfico de drogas, sí. Puede recibir condenas de cadena perpetua e incluso pena de muerte. Entonces, una vez entras en ese sistema, es muy, muy, muy difícil salir.
La situación, David, la situación de El Salvador, que seguro conoces perfectamente, mucho mejor que yo, Bukele ha sido muy duro con las bandas, con las maras, y las ha metido en condiciones, es verdad, infrahumanas. pero eso ha hecho que los delitos muy graves en El Salvador pasasen, bueno, pasase El Salvador a ser uno de los sitios más peligrosos a ser el más seguro de Latinoamérica. No sé qué opinión te merece. Y a mí me cuesta muchas veces fundamentar la mía porque es verdad que, bueno, una sociedad en la que estás en paz y puedes pasear por la calle tranquilamente sin que te saquen un arma es lo que todos queremos, pero no sé si eso se puede trabajar con la condición en la que están viviendo esos presos. Pues son personas al final, no lo sé.
Bueno, yo creo que hay una diferencia cultural en cuanto al crimen y la violencia, ¿no? Los países más seguros del mundo están en Asia. Singapur, Taiwán, Hong Kong, un sitio donde viví 7 años, donde yo recuerdo que atracaran a alguien en un cajero era noticia de portada de los periódicos, de lo rarísimo que era que ocurriera, ¿no? En cambio, en los países, muchos de esos países latinoamericanos, hay unas sociedades fracturadas, violentas, donde hay mucho más crimen. Claro, los sistemas penitenciarios al final, la correlación entre la dureza y el crimen no está ahí, porque claro, uno ve, por ejemplo, el sistema penitenciario estadounidense es durísimo, y sin embargo no consiguen rebajar el crimen a pesar de ello, ¿no? España, a pesar de lo que pueda parecer, y es verdad que últimamente ha aumentado el crimen, tiene un sistema, digamos, más suave, muy guiado hacia la rehabilitación de los presos y demás, y tiene unos índices de criminalidad bastante bajos comparado con otros países occidentales y desde luego comparado con Latinoamérica. El caso de El Salvador lo conozco menos, sí que he visto que hay una política clara de mano dura, pero bueno, hasta qué punto eso, no en el breve plazo, sino a largo plazo, va a acabar con el problema, habrá que esperar y verlo.
Querido David Jiménez, muchísimas gracias por entrar con nosotros.
Un placer, un abrazo.
Bueno, quiero recordarle lo que le he contado antes de empezar con este rato de charlar con David. A las 11:40 hemos hablado con Sotibas, hemos tratado el tema de los espacios trans, ¿no? En, bueno, vestuarios, en el deporte, y hemos contado una noticia para introducir esa sección que hemos visto en medios contrastados y de referencia esos días en prensa. Y desde el Ministerio de Interior, insisto, nos han llamado diciendo que esa noticia no es real. Así que nos toca, me toca, asumir la responsabilidad de decirle que nos hemos equivocado, que sentimos haberle dado esa noticia introductoria, pero que, bueno, seguiremos contrastando datos y le contaremos algo seguro. Pero bueno, rectificar es de sabios. Ahora sí, Sofía me tiene que contar qué va a hacer mediodía hoy.
Vamos a llevar muchas historias y vamos a contar muchas cosas porque hay mucho que está pasando, ¿eh? Como por ejemplo que en vigor ya está en el Boletín Oficial del Estado una norma que esperaban muchas familias, porque ahora los bebés fallecidos, hablamos de bebés no nacidos, a partir de los 6 meses de gestación van a poder ser añadidos al registro civil. Mira, Isabel, por ejemplo, tuvo el drama de vivir hace 5 años el perder a una hija, su hija Teresa, cuando estaba en el 8º mes de embarazo. No ha sido fácil el tener que enterrarla, pero el no poder registrarla en el libro de familia con su nombre, con Teresa, habiendo nacido en una fecha de nacimiento y habiendo fallecido. Esto puede ayudar también a las familias a superar ese duelo. ¿Hay que darles nombres y apellidos? Bueno, pues vamos a conocer esta historia, la de Isabel, y vamos a abordarlo con una psicóloga especializada en este asunto.
Muy bien, pues me quedo escuchándote.
Venga.
Un besito.
Adiós.
Herrera en COPE, desde las 6 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Nos escuchamos mañana, puntuales aquí, a las 6.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Un director de leyenda.
He vuelto a mi casa y en ella pienso quedarme.
Películas inolvidables.
No arriesgues la vida de los chicos buscando venganza.
Vamos y venís con nosotros.
La magia del cine.
Tan cierto como que la tierra da vueltas.
En manos de un genio inigualable.
Niega o admite la acusación.
La niego en ambos casos, señor.
Classics dedica el mes de agosto a títulos emblemáticos de John Ford.
¿No está claro que es una demostración de amistad?
El viernes a las 10:30 de la noche, El Sargento Negro, en 13.
¡Qué mayor está ya Andrés! Este año empieza ya la universidad. ¿Cómo pasa el tiempo? Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás? Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Herrera Incope.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Este jueves se celebra el Día de San Lorenzo, una festividad con mucho arraigo en nuestra comunidad. Y es que son dos los puntos madrileños que estos días viven sus fiestas más importantes. El primero es, lógicamente, San Lorenzo del Escorial. Este municipio de la sierra arrancó ayer sus festejos con el pregón inaugural y vive hoy la jornada más importante con la Santa Misa, que está concluyendo justo a esta hora, y la procesión, que en tan solo unos minutos va a recorrer las calles más emblemáticas de esta localidad. Pero además de esta parte religiosa, hay un sinfín de actividades lúdicas preparadas hasta el próximo martes. Por ejemplo, un concierto de Los Secretos el sábado, a los que estamos escuchando, varias actividades infantiles, torneos deportivos, pasacalles y su tradicional desfile de gigantes y cabezudos. Rubén Nicás Martín es el secretario de la Asociación de Gigantes y Cabezudos de San Lorenzo del Escorial y enseguida vamos a charlar con él para que nos cuente cómo van los últimos ensayos y cómo tienen previsto combatir también el intenso calor que hace estos días. Pero como te estamos contando, hay otro lugar en Madrid donde hoy se vive también un día de lo más especial. Es en la iglesia de San Lorenzo, del barrio de Lavapiés, en plena capital. Allí también está prevista una misa hoy en honor a este santo a las 7 de la tarde y una posterior procesión que recorrerá las principales calles de Lavapiés. Aunque hoy sea el día grande, los festejos comenzaron ayer y van a durar hasta el domingo. Soy Gloria López Navas, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Enseguida nos vamos a desplazar a estos dos lugares para vivir en primera persona estas horas iniciales de fiesta.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En las tiendas de sofás Fama Living Madrid, cuando hacemos rebajas, las hacemos de verdad. Aprovecha nuestras ofertas en las novedades y en todos los pedidos de sofás personalizados. Además, descuentos extra en sofás de exposición. Te esperamos en las tiendas de sofás Fama Living de Madrid.
¡Ya está aquí, Ducha Manía!
Cambia ya tu bañera por una ducha antideslizante en un solo día. Reforma tu baño y disfruta del verano con Ducha Manía. Llama ahora al 91-468-4907 o duchamanía.es.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidar mi piel, mira.
Colacel Antiox.
Cenamos y me cuentas.
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Un dispositivo especial de 130 agentes de la Policía Municipal de Madrid vela estos días porque las fiestas de San Lorenzo en Lavapiés discurran con total tranquilidad. Además de los policías uniformados, están desplegando también agentes municipales y Protección Civil ha instalado una unidad de soporte vital básico y otra de primera respuesta. Las fiestas arrancaron ayer, pero hoy es sin duda su día grande. Nuestro compañero Nacho Camuñas está ahora mismo en la plaza de Arturo Barea, donde está ubicado el escenario principal. Buenas tardes, Nacho.
Hola, buenas tardes, Gloria.
Bueno, imagino que hasta ahora el aspecto de la plaza es muy distinto al que se va a vivir en unas horas, ¿no?
claro, no tiene nada que ver, la verdad. De momento, lo que se respira aquí por la zona de Lavapiés es tranquilidad. ¿Por qué? Pues porque el programa de hoy va a comenzar a animarse pues a partir de las 5 o 6 de la tarde, según me han comentado varios vecinos. Yo estoy justo donde has dicho, en la plaza de Arturo Barea, a unos metros de la famosa plaza de Lavapiés. Y por aquí pues hay muchos puestos de comida y bebida que empiezan a abrir poco a poco. Bueno, más que abrir, a preparar todo lo que se viene, ¿no?, esta tarde. Pero lo que hemos venido a preguntar, Gloria, aquí es cómo se están viviendo estas fiestas, en concreto las de San Lorenzo. Así nos lo cuenta José Luis Campo, presidente de la agrupación de madrileños y amigo Los Castizos.
Este año, evidentemente, que son las fiestas un poco más como eran antes de la pandemia, no hemos alcanzado el 100%, pero bueno, ya son bastante más parecidas, pues una gran acogida, por supuesto. La gente está en la calle deseando vivir fiestas.
La gente está deseando vivir fiestas, Gloria,
a
pesar del calor. A pesar del calor, que es uno de los protagonistas, como te puedes imaginar, estos días. Se está pegando muy fuerte, nunca mejor dicho, el Lorenzo, y eso se nota. Pero a pesar de eso, Gloria, no impide que los madrileños se lo pasen muy bien, como nos cuenta José Luis.
Bueno, este año la verdad que está haciendo bastante calor, pero bueno, para eso estamos nosotros, los que ponemos las agrupaciones, que ponemos un kiosquillo para darle cerveza, limonada, refrescos o lo que necesiten para refrescarse un poquito.
¿Y qué nos espera hoy?
Que viene bien, refrescarse.
Claro, con lo que tú dices de Lorenzo que está cayendo. ¿Qué nos espera hoy a todos los madrileños que nos acerquemos por allí, Nacho?
Pues Gloria, el programa destaca por la misa que decías de San Lorenzo, que empieza a las 7 de la tarde, y una hora después justo tendrá lugar una procesión muy bonita que va a recorrer las principales calles de este barrio de Lavapiés. Margarita es una voluntaria de la iglesia de San Lorenzo y te cuenta así cómo van a ser esos actos de esta tarde.
Salen por aquí por Doctor Piga, Argumosa, salen de la ronda y luego vuelven por la plaza de Lavapiés, la calle de la Fe, y cuando llega al final de la calle de la Fe, entonces van entregando las flores a las personas.
Pues muchas
Gloria,
gracias,
unas
Nacho.
Flores,
dime.
Déjame que te diga una curiosidad,
sí,
que me ha contado Margarita y que yo no conocía, unas flores que, según dice la tradición, quien las coja tendrá trabajo seguro, así que oye.
Pues coge unas cuantas, si Nacho, alguna. Claro que sí.
Sí, la verdad es que sí.
Coge unas cuantas y vente para acá. Muchas gracias, Nacho.
Gracias.
Y el otro punto de Madrid donde hoy también se vive un día grande es lógicamente San Lorenzo del Escorial, ya te lo hemos contado. Hasta ahora está finalizando la misa en honor al santo para comenzar ya la tradicional procesión. Es el plato fuerte de estos días, como lo es también el espectacular desfile de gigantes y cabezudos que va a recorrer las calles de este municipio el próximo sábado. Rubén Nicas Martín es secretario de la Asociación de Gigantes y Cabezudos de esta localidad. Buenas tardes, Rubén.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, decimos que vuestro momento estelar es el sábado, pero imagino que lleváis ya muchos días ensayando, ¿no?
Sí, la verdad que son muchos los preparativos, mucho ensayo también de coreografías para que el día tanto del patrón como del sábado, que realmente para nosotros es el día grande, que es cuando hacemos el encuentro de gigantes desde las 11 de la mañana, pues son muchos preparativos los que hacemos.
Oye, ¿cuáles son las dimensiones de vuestros gigantes?
Bueno, pues nuestros gigantes más o menos son unos 4 metros, tenemos también uno más pequeñito para los niños, para que todos los niños también puedan y quieran llevarlo, uno de aproximadamente no llega a 2 metros, es 1,80, uh-huh. y luego también tenemos nuestros cabezudos.
Claro, claro. ¿Y qué es lo más complicado, Rubén? ¿Lo altos que son o lo que pesan?
Bueno, pues...
Las dos cosas.
Sobre todo también y el peso, que al final estamos hablando de los de madera que tenemos, que rondan los 60 kilos, uh-huh. Y luego son unos que tenemos de aluminio, que rondan unos 40-45 kilos. Y son pesos considerables.
Claro, claro. ¿Y cómo se lleva además el calor ahí dentro? Porque hemos tenido este año la mala suerte que las fiestas coinciden con la tercera ola de calor más fuerte del verano.
Bueno, pues ahora mismo estamos pasando la gota gorda, porque la verdad que hace muchísimo calor. La verdad que es una satisfacción el poder llevarlos y para nosotros es todo un orgullo llevarlos.
¿Cuántos años llevas tú, Rubén, portando gigantes?
Pues yo llevaré cerca de unos 18 o 20 años más o menos. Mis hermanos llevan un poquito más, pero yo llevaré en torno a eso, 18. Bueno, en cuanto cumplí un poco los 15, 16 años que ya podía llevarlos, adelante.
Bueno, y como nos dices, tus hermanos también, no eres el único de la familia, ¿no?
No, no, la verdad que entre hermanos, principalmente mis hermanas son los que más tiran del carro de este, de la asociación, y luego mis primos también, al final amigos, somos una piña y es una tradición porque intentamos que no se pierda, que cuesta mucho que la gente la siga.
Que quiera seguir, ¿no? Es que no es fácil, ¿cómo os apañáis? Mucho entrenamiento, ¿no?
Mucho entrenamiento también y mucho descanso, porque al final es importante descansar y que al final que los hombros y demás estén preparados, y los gemelos, al final son los que llevan también mucho mucho el peso.
Sí, sí, sin duda un gran esfuerzo, ¿eh? Bueno, pues muchas gracias Rubén Nicas Martín, secretario de la Asociación de Gigantes y Cabezudos de San Lorenzo del Escorial, por explicarnos esta tradición tan bonita de vuestro municipio, y mucha suerte para el sábado, a ver si no hace tanto calor como hoy. Dicen que no, pero bueno, calor va a hacer.
Muchas gracias, esperamos el sábado a las 11 aquí en San Lorenzo del Escorial.
Pues ahí estaremos, muchas gracias Rubén.
Un saludo, hasta luego.
Y ahora te dejo en manos de Mediodía Cope con Sofía Buera.